Bueno, muchachos, tenemos acá a nuestro invitado, don Arturo Cifuentes, investigador asociado de CLAPES UC, que viene a hablar de economía local, endeudamiento de los universitarios. Arturo, hay dos versiones de lo que va a pasar en la economía, una muy catastrófica, bueno, todo depende de y depende de los escenarios, pero una bastante catastrófica, sobre todo relacionado por el lado de la inversión, y otros que dicen, mira, no va a ser tanto, va a haber bastante apoyo del gobierno directo a la vena de los consumidores, y eso puede contrarrestar. ¿Cómo lo están viendo en CLAPES UC el impacto de esta crisis social y lo que está por venir? ¿Cómo te va?
Buenos días, gracias por la invitación. No sabía que había, parece que vinimos los tres con la misma camisa.
Increíble.
Esto es sincronicidad total.
Era de los lunes, pues. Total. El productor
tiene que revisar. El uniforme esto, de los lunes.
Esto, no demuestra que estamos todos medio rayados en Chile.
Porque estamos muy bien sincronizados. No tenemos ninguna diversidad.
Ninguna hoy, diversidad. ¿No? ¿Ah? Y los pantalones andan muy distintos.
La pura verdad. ¿Ah?
Levemente.
Sí. Tenemos distintos tonos, pero en la misma onda.
La pregunta tuya es con respecto a lo que viene. Bueno, no quiero asustar a nadie, pero yo veo todo bastante negro, absolutamente negro.
¿Desde el punto de vista político, económico o todas las anteriores?
Todas las anteriores.
A ver, adelante.
¿Por dónde empezamos?
Y por eso estamos todos.
¿Por dónde empezamos?
Por eso estamos todos vestidos igual.
Bueno, a lo mejor estamos todos igual de pesimistas. Mira, partamos por lo que es lo más básico, digamos. Los mercados financieros en general prefieren las malas noticias a la incertidumbre. Puede que parezca contraintuitivo, digamos, pero si uno tiene una mala noticia, sabe a qué atenerse y por último sabe qué decisión tomar. O por último no hace nada. Ya uno puede decir, bueno, esto es tan malo que prefiero, me margino, digamos. La incertidumbre es peor porque lleva a la paralización. Entonces, lo que yo creo que tenemos en este momento, más que malas noticias, es decir, tenemos muy malas noticias, digamos, pero además tenemos incertidumbre. La incertidumbre es nefasta desde el punto de vista financiero. Ahora, en el caso nuestro, en el caso de Chile, es todavía peor, porque es una incertidumbre que posiblemente vaya a durar hasta el segundo plebiscito.
¿Cuándo es el segundo plebiscito?
Bueno, digamos, tenemos un...
Bueno, depende de cuánto se demore el proceso.
Claro, digamos, pero en principio lo más probable es que la incertidumbre no vaya a terminar en marzo, sino que vaya a seguir por un bastante tiempo largo. Entonces, de hecho, mira, a ver, una de las fórmulas más importantes en opciones, que es la fórmula de Black and Scholes.
Black and Scholes.
No, para caer una cuestión media técnica aquí, pero es interesante notar que la fórmula de Black and Scholes, el precio de la opción está relacionado con la volatilidad.
La volatilidad
está relacionada con la incertidumbre.
Exacto.
Es decir, la incertidumbre es lo que le pega más a la economía.
A los precios,
a todo. Y en este momento tenemos una incertidumbre junto con noticias bastante negativas.
Arturo, tú hace... No recuerdo bien, pero pues han sido 3 años. Diste una entrevista que generó harto tema, que yo creo que hasta el día de hoy te la comentan mucho y la diste en pulso. Y dijiste, estábamos en pleno gobierno de Bachelet, que Chile se había jodido.
Sí.
Ahora estamos re jodidos. ¿Seguimos jodidos?
Bueno, mira, fue una entrevista con la Olga Bustamante.
La gran Olga Bustamante,
que es una de las mejores periodistas financieras que
hay. La mejor.
Además de ustedes, por supuesto, ya que hay en Chile, digamos. Ella me hizo una pregunta y yo le dije, si mal no recuerdo, Chile se jodió por los próximos 10 años. Bueno, si hoy día me hiciera esa pregunta, creo que la respuesta mía sería un poco más corta, digamos. Sería la misma frase, pero más breve, tal vez.
¿Más breve el jodió por los próximos 10 años? O...
No, Chile se jodió. Chile se jodió, digamos. Habría que acotar un poco la respuesta, digamos.
Sí, porque en ese minuto ni avisorábamos una situación como la que estamos hoy. Y así todo veías el panorama bastante complicado.
Bastante negro, sí, efectivamente.
Y en ese sentido, lo decimos un poco en broma, pero ¿qué hace que de verdad ahora se joda sin una cantidad de tiempo? ¿De verdad tú crees que esto va a ser nuevamente una frustración de desarrollo? ¿Un estado fallido? No sé si el estado fallido, pero casi.
No, un estado fallido. O sea, mira, a ver... Yo trabajo en CLAPES, que está en la Alameda 440, al lado de la... básicamente al lado de la Casa Central de la Universidad Católica. CLAPES es parte de la Universidad Católica. Yo paso todos los días por la zona cero, por el centro de gravedad. Es un estado fallido, como caminar por Siria o por
Yemen,
Afganistán.
¿No?
Sí. No hay semáforo, y cualquier día, por ejemplo, el sábado en la noche fuimos a un concierto del Instituto Nacional del hijo de un amigo nuestro que es pianista, a las 6 de la tarde, entonces no pudimos pasar porque a las 6 de la tarde se estaban construyendo unas barricadas con fuego en la Alameda. Después tratamos de pasar por Merced, tampoco se pudo porque justo estaban poniendo una cadena bloqueando la calle con fuego. El día sábado, a las 6 de la tarde. Entonces, claro, si tú ves el panorama alrededor de ese sector, es bastante deprimente, digamos.
Ya, pero tú de verdad no ves una... ¿Qué crees que va a pasar con Chile? ¿En qué nos vamos a convertir?
Mira, yo estoy en ingeniería y matemática y creo que es más útil en este momento que hacer pronósticos económicos por lo siguiente. O sea, una de las cosas que uno aprende en matemática aplicada es la siguiente, que puede un poco ridículo mencionarla ahora, pero yo creo que es relevante. Cuando uno... Un país es un sistema complejo, en el sentido que son varios como nodos, ¿no es cierto?, que están conectados de una manera bastante rara y de repente uno hace una pequeña perturbación en uno y estalla por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, es bastante tentador hacer predicciones en este momento, pero yo creo que es muy difícil, porque lo que tenemos en este momento es como un sistema no lineal en que cualquier perturbación lo puede tirar a cualquier lado, ¿ya? Entonces, estamos en una situación de un equilibrio inestable bastante grande. Lo único que yo me atrevería a decir con certeza es que cuando uno tiene una situación de equilibrio inestable, que es lo que tenemos en este momento, eso no puede durar mucho tiempo. El sistema se tiene que mover a alguna parte.
En algún minuto se tiene que acomodar.
Se tiene que
buscar un cuaje.
Se tiene que acomodar y eso puede que suceda luego, digamos. Pero puede ser para cualquier lado.
Claro, puede ser para lo malo o para lo bueno.
Efectivamente.
Y está bien, yo sé que no eres más de número que de sociología o antropología, pero como ves las cosas, cómo se están moviendo, ¿crees que eso va a cojar más hacia un escenario negativo?
Sí, absolutamente.
¿Por qué?
Mira, porque, a ver, en Chile han pasado varias cosas que no han pasado en otras crisis. O sea, hoy día tenemos una aceptación de la violencia bastante grande. Es cierto que muchas de las críticas que tenía la gente que fue a manifestar inicialmente pacíficamente eran válidas, digamos. La sociedad chilena es una sociedad con bastantes problemas, eso nadie lo puede negar, pero la desconfianza que existe entre las instituciones, no creo que exista en ningún país del mundo donde exista tanta desconfianza en todas las instituciones.
¿Qué es
posiblemente la única institución que en Chile no está criticada? El Banco Central.
Ahora, ¿a qué se puede producir esto? Porque, no sé, vemos países, y no quiero ser peyorativo, pero países con un historial de corrupción y de problemas institucionales tremendo aquí en la región y aquí al lado. Uh-huh. Argentina y México, por poner dos ejemplos grandotes. Y no han estado ni cerca de andar en una situación como la que estuvimos nosotros. Pese a tener unas crisis, sobre todo Argentina, tremenda.
Sí, bueno, a ver, yo reconozco mi sorpresa con respecto a algunas cosas, digamos. La violencia que yo he visto en Chile y el grado de agresividad a mí me ha sorprendido mucho. No creo que sea la única persona, digamos. Yo soy un poco más viejo que ustedes, por ejemplo, pero no lo vi en la época de la Unidad Popular, por ejemplo, ¿ya? En la época de la Unidad Popular, ustedes no se acuerdan, pero por ejemplo ya había gritos... no al capitalismo yanqui, contra la Coca-Cola, contra los empresarios. Es una cosa, a ver, no lo podríamos llamar conceptual, pero más bien un ataque a cierta idea, ¿no es cierto? Hoy día no vemos eso, hoy día vemos matar a Piñera, matar a los Pacos. Es un poco, es un discurso un poco más violento.
Ya, pero había tomas de empresas, tomas de campos que eran violentas también.
Sí, pero a ver, pongamos las... Sí, eso es cierto, había tomas violentas.
Los muchachos, por ejemplo, del MIR no andaban jugando, sí, a la bolita.
No, pero mira, pero eso es cierto. Pero, por ejemplo, a ver, hubo tres miristas que asaltaron un supermercado, ¿no es cierto? En esa época, creo que uno era Andrés Pascal y dos más asaltaron un supermercado Portofino, que se llamaba, en una Citroneta, y no sé cuántos se han robado.
Tú todavía te acuerdas de eso.
Ya, a lo mejor un paquete de Rinzo, ya eso no es comparable, ¿no es cierto?, al quemar todas las estaciones del metro y el saqueo que hemos visto. O sea, digamos, no, la violencia yo no la justifico nunca, digamos, pero creo que lo que vemos hoy día es bastante más violento.
Oye, Arturo, estamos hablando con Arturo Cifuentes, investigador y asociado de CLAP UC. Tú hablas de la incerteza, eso que genera, es bastante obvio, pero me gustaría que elaborara al respecto. En el fondo, la volatilidad implícita en las acciones de la fórmula Black & Scholes significa que mis decisiones se ven afectadas. Y hoy día hay muy poca certeza. Yo te diría que la única certeza, ni siquiera, pero la única certeza que habría es que hay un tercio de personas que van a defender ideas distintas a los dos tercios, que son la única ancla que todavía le da cierta estabilidad al bote. ¿Qué podría pasar y cómo se toman decisiones con este nivel de incertidumbre?
Bueno, las decisiones que pueden... A ver, es un poco distinta la situación de incertidumbre en un país chico como Chile que en un país grande como Estados Unidos. Ya la respuesta de los agentes es bastante distinta. En el caso de Chile, la respuesta puede ser o no hacer nada o irse para afuera. Ahora, hago esa salvedad porque en un país como Estados Unidos, una cantidad de incertidumbre como la que existe en Chile, la respuesta sería un poco distinta. Digo, ya el mercado norteamericano, para todos los efectos prácticos, es el mercado global. Entonces, en ese sentido, no hay escapatoria. Pero en el caso de una persona que está en Chile, una empresa que está considerando la posibilidad de venirse a Chile, posiblemente la respuesta puede ser o no hacer nada o simplemente irse. Simplemente porque Chile es un país pequeño, digamos.
Claro. Y hay muchas cosas que hacer fuera de Chile.
Y ese escenario, fíjate que antes existía poco también. Hubo gente que, y no quiero quedarme pegado con la Unidad Popular, pero hubo gente que salió, pero era muy poco. Chile también era un país mucho más pobre, había menos educación, había menos opciones o menos vocación de salir del chileno. Ahora yo lo escucho de gente que está vendiendo cosas más sencillas, una casa en la playa y llevarse la plata para afuera. Veo un susto, un comentarios que no hubiese escuchado nunca en Chile, en mi historia personal, por lo menos.
Mira, tú tienes mucha razón. O sea, la diferencia entre hoy y la Unidad Popular es bastante grande. En la época de la Unidad Popular era difícil en general que una persona se pudiera ir, a menos que fuera millonario, ¿no es cierto? Había dificultades para sacar dinero. La gente, si bien es cierto, había gente con mucho dinero en la época de la Unidad Popular, hay que pensar, la moneda chilena no valía nada. O sea, había bastante problemas, digamos, ya. Había pocos profesionales chilenos que hubieran estudiado afuera, había menos gente que hablaba inglés. Chile era un país mucho menos globalizado. Era muy difícil para un profesional chileno, una persona, irse para afuera. Hoy día es muy, muy fácil. O sea, simplemente, bueno, el nivel de ingreso de los chilenos es mucho más alto, por lo tanto es más fácil para una persona irse. Chile está mejor integrado al resto del mundo, es fácil para un profesional chileno irse a otro lugar. El porcentaje de personas que tiene menos de 35 años y se maneja bien en inglés es mucho más alto que hace 40 años. Y eso lo vemos en todas las profesiones. O sea, por ejemplo, un caso, hoy día hay 60 o 80 futbolistas chilenos, por ejemplo, que juegan en los mejores equipos del mundo. Uh-huh. Ya, eso no existía hace 40 años atrás. Hoy día hay escritores chilenos que se leen en todas partes. Y la misma posibilidad de laborales que existen a través de Internet, a la gente más joven le ha abierto muchas posibilidades. Entonces, sí, o sea, hoy día es más fácil que una persona joven se pueda ir, digamos.
De lo que estamos hablando.
Es que uno lo empieza a escuchar de verdad. Probablemente son comentarios que todavía están lejos de entrar a materializarse, pero uno lo empieza a oír de gente. Yo no me quiero quedar en esto.
Oye, Arturo, sí. Tú fuiste presidente del comité asesor de los fondos soberanos, ¿no es cierto?
Efectivamente.
Que se manejaban, ¿cuánto eran los montos?
Eran 25, el Fondo Soberano Chileno, que eran dos, tenían 25 billones, billones anglosajones.
Digamos. Mil millones.
Sí.
¿Y esos fondos, alguna vez se conversó la posibilidad de usarlos en tomar medidas en la línea de lo que se está hablando hoy día, o sea, para bajar la angustia de los chilenos y en lugar de tenerlos ahí esperando otro problema mayor, y finalmente el problema terminó explotando por dentro?
Bueno, a ver, hay dos fondos, ¿no es cierto? Pero el principal, que se llama el FES, es, para ponerlo en términos prácticos, el fondo de las vacas flacas. O sea, la idea de ocuparlos cuando hayan una situación presupuestaria y una regla bastante clara en cómo se puede usar. Con respuesta a tu pregunta específica, sí, digamos, de hecho en el gobierno de Bachelet el ministro Arena y el subsecretario Mico, me parece, en el momento tuvieron la idea brillante que lanzaron de invertir esto en Codelco, digamos, que no era algo que era parte del plan.
No es muy social.
Bueno, no sé si sea social o no, digamos, yo creo que no vale la pena calificarlo, digamos. Pero en principio esa idea seriamente nunca se consideró, digamos, ¿ya? Es cierto que uno se podría gastar la plata en ese tipo de cosas, pero básicamente el fondo soberano era para eso y para el fondo pagar deuda, no era para otro tipo de uso, digamos.
Ya, pero surgieron, eso demuestra lo que es el Estado administrando plata grande, o sea, en el fondo se flotó esta idea a ver si tenía piso, pero el comité supo resistir esa presión porque estaba formado de una manera tal que tenía independencia, ¿no?
A ver, cuando el señor Enena y el señor Mico tuvieron esta idea brillante, yo comenté en la prensa que me parecía que era una pésima idea y a raíz de eso pasaron dos cosas, ¿no es cierto? Una, me sacaron del comité financiero, pero no se atrevieron a sacar la plata y meterla en Codelco, ¿no?
Por lo menos se inmoló por la causa. Bueno, Arturo Cifuente, entonces investigador asociado de CLAP UC, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias, Arturo.
Vamos a estar monitoreando la situación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Arturo. Oye, antes de ir a la pausa, después de esta conversación con Arturo Cifuente, les